Buen día, Javier. Buen día a vos y toda la audiencia.
Acá estamos dando, o sea, aprendiendo frases y qué el significado de las palabras en guaraní.
Eso es muy algo muy importante porque a veces en el día a día no olvidamos de la segunda lengua.
Sí. ¿Usted sabe qué significa un bokusei virachupe?
Maikuayetelo.
Que le traiciona. Que le traicionó. Y acá la explicación que me da un oyente a través del WhatsApp, me dice, en el trabajo normalmente se usa un bokusei virachupe, se va, lleva informes sobre la mala conducta de alguien a su jefe.
El famoso, no sé, en la época de la dictadura, como que se decía lo que se iban a dar los informantes.
Piragüe. Famoso, los piragüe son los famosos que hacen el que se dura. Que es usted autoridad, habrá escuchado muchas veces el lentejú, dice.
Sí, no. Nosotros acá no hacemos eso.
Bueno, en fin. No. Sí. ¿No se hace el lentejú de la evasión, viceministro?
No, a todos le cobramos si podemos y si detectamos y tenemos las pruebas, no importa quién sea.
¿Cuál es el nivel de evasión estimativo hoy en Paraguay, viceministro?
Es un 30% en lo que corresponde al IVA, estamos hablando de un 30% más o menos. O sea, estamos hablando de 4 billones de guaraníes por año más o menos.
¿Que se deja de recaudar porque la gente no está formalizada o porque directamente hace maniobras para evadir el pago?
Y hay dos tipos de evasión. Está la evasión por la cuestión informal o la informalidad. Y en segundo lugar está los que tratan de defraudar al fisco dolosamente, justamente para no pagar lo que corresponde, ¿verdad? Uh-huh. Eso es algo muy importante, Javier, porque la gente cree que uno tiene factura y ya cumple, y no es así, ¿verdad? Y desde que uno tiene factura, emite la factura, pero después paga lo que quiere pagar nomás, ¿verdad?
Uh-huh. Viceministro, ese 4 billones es dólares o guaraníes?
Guaraníes.
4 billones de guaraníes.
En IVA.
Si se recaudara ese 4 billones, ¿en qué? ¿Cómo se distribuiría?
Bueno, eso ya depende del presupuesto general de la nación, ¿verdad? Cada año el Congreso, ni siquiera Hacienda hace, y en el Congreso se aprueba ahora. Así es que eso se va a determinar en el presupuesto general de la nación, cómo se va a distribuir esos recursos que si en caso de que se pueda recaudar totalmente. De hecho, estamos recaudando mucho más, ¿verdad? Con la reforma, tanto abril y mayo tuvimos repuntes muy importantes desde el punto de vista de montos, ¿verdad?
Uh-huh. Viceministro, esto que ocurrió en la gobernación de Central, que la Fundación CIAP presentó su rendición de cómo ejecutó plata que la gobernación le dio. Entregó los documentos a la gobernación a su vez hace la rendición ante la Contraloría General de la República. Hugo Javier, gobernador, nos dijo ayer, es cierto, esos documentos se presentaron, pero nosotros no ejecutamos esa plata. Sí somos ordenadores de gasto, pero no ejecutamos. A ver, para entender. Y es que la abogada de una distribuidora se presentó a Contraloría y dijo, a ver, ahí hay una factura que tiene nuestro membrete, nuestro RUC, número, detalle y demás, pero nosotros no expedimos esa factura. Eso también, por ejemplo, forma parte de una... ¿Eso se incluye también dentro de ese 30% de evasión o no?
Sí, totalmente. De hecho, el día de ayer iniciamos nosotros una investigación respecto a eso, ¿verdad? Tanto a la ONG como a la empresa que ha denunciado eso, le hemos solicitado una serie de documentos a los efectos de determinar si es correcto o no esa denuncia que hicieron, ¿verdad? Si se trata de una clonación de facturas, de una falsificación, etcétera. Y estamos en plena investigación, en plena etapa de fiscalización, técnicamente hablando.
Uh-huh. Para entender un poco, lo que la distribuidora dijo es que esa factura que está en Contraloría ni siquiera tiene el mismo formato de nuestra de nuestro talonario. ¿Quién imprimió ese talonario aparentemente que está en contra, esa boleta que está en Contraloría, viceministro?
Y eso es lo que vamos a determinar en la investigación, Javier. Está en pleno proceso de poder. Le hemos solicitado, tienen 5 días para remitir toda la documentación que se le ha requerido a las dos instituciones en este caso, ¿verdad? Y bueno, vamos a esperar que arrime todas esas documentaciones para poder hacer la determinación. Y en caso de confirmarse lo que denuncie la empresa, vamos a comunicar tanto al Ministerio Público como también a la Contraloría General de la República.
Viceministro, de manera, en lenguaje bien coloquial, le voy a preguntar esto, para que la gente se ubique un poco de cómo funciona ese sistema informático de tributación. Supongamos yo compré esos artículos eléctricos.
Sí.
Y en la factura dice Empresa La Unión, en el membrete está el número de RUC, el número de timbrado, siempre mirando el formato de ese papel, la fecha, el monto y demás. Cuando yo voy a liquidar como Javier en la web, ¿yo tengo que poner los datos de esa factura, incluyendo el timbrado?
El timbrado, el número de factura, el monto, lo que corresponde al IVA, todo eso. Ahora, los artículos no te pone ahí, porque no es una obligación de poner, compraste tanta cantidad de productos, ¿verdad? Es el total se pone.
Sí. Entonces, viceministro, la base informática de tributación tiene una forma que, si yo cargo un número de timbrado, pero que en realidad no es un timbrado autorizado o habilitado por tributación, me tenga que rechazar esa carga.
Claro, ahí lo que va a suceder es que va a estar registrado en dos lugares. Si vos primero cargaste, vamos a suponer que yo te vendo a vos. O bueno, vamos a suponer que vos me vendés a mí, Unión le vende a Oscar Urue. Unión va a registrar que vendió a Oscar Urue y Oscar Urue va a registrar que compró de Unión. Y ahí se hace la trazabilidad. Y ahí se va a poder determinar si es que hay facturas clonadas. Porque Oscar Urue va a informar que compró de la Unión, pero la Unión va a decir, no, yo le vendí por ese mismo número de factura, le vendí a otra persona y no a Oscar Urue.
Ah, ya. Ese es en el caso de clonadas.
Es en el caso de clonado.
Sí. ¿Y qué pasa si yo declaro que efectivamente, qué pasa si usted declara la factura que le dio la Unión, pero la Unión no declaró?
Y ahí va a saltar la inconsistencia y se le va a poder pedir a la Unión que informe si es cierto o no eso.
Uh-huh. O sea, el esquema, y vuelvo al caso. En el caso de la factura que está en Contraloría, ese timbrado que aparece en la factura que está en Contraloría, ¿ese timbrado fue autorizado por tributación?
El número de timbrado y el número de factura aparentemente está autorizado, porque como es clonado, ellos emitieron una factura con el mismo número a otra empresa o a otra persona.
¿La imprenta que imprimió ese talonario está involucrada?
Definitivamente. Una imprenta tiene que estar involucrada. Si puede ser una imprenta legal o, en este caso, informal o ilegal.
Es decir, que la imprenta imprimió ese talonario con los mismos datos.
No, pero no sabemos quién es la imprenta que imprimió. Eso tenemos vamos a determinar una vez que terminemos la investigación.
No, lo que estoy planteando nomás es que el número que aparece en la factura que está en Contraloría tiene el mismo número de timbrado que tiene la distribuidora.
Aparentemente.
Entonces significa que la imprenta que imprimió el talonario de la factura que está en Contraloría lo hizo, es ahí donde clonó.
Ahora no sabemos si es la misma o es otra imprenta. Eso todavía no sabemos.
Ah, ya. ¿Y no aparece abajo de la boleta siempre los datos de la imprenta que hizo la impresión?
Y técnicamente sí tiene que aparecer, pero no sabemos si fue justamente
Suponete que yo hago yo tengo una imprenta y pongo Oscar Orué, pero se va otro, copia o usa el mismo dato y imprime que Oscar Orué imprimió. No sabemos eso, vamos a determinar con la investigación.
¿Cómo pretenden determinar?
Y con el cruzamiento de datos, ¿verdad? Es el mismo caso del lo que allanamos el año pasado en Luque, y que hoy están imputados 80 personas.
El mismo procedimiento.
Prácticamente, en ese caso, por ejemplo, se crearon empresas fantasmas, pero encontramos también casos en los cuales se clonaron facturas.
Viceministro, ¿es probable que la fundación no sea responsable?
Si se determina que la factura es clonada, ellos son responsables.
Porque me estoy nomás yo haciendo la siguiente película. Supongamos yo, Javier Panza, le contrato a Alejandro Ortigosa y le digo: Ale, necesito que vengas a hacer esta restauración acá dentro de la cabina del estudio de la Unión 800 AM. Nuevas luces, nuevos vidrios, calco, mesa y demás. Tomá, te doy los 10 millones de guaraníes, pero necesito que me rindas. Porque tengo que... O sea, tengo 10 millones de guaraníes. Toma, administra lobos, pero después tráeme la rendición. Y Ale compra todos los insumos, ¿verdad? Y en una de esas compró... Diego es su proveedor de los cables. Germán es su proveedor de las luces. Y Diego le emitió la factura. Y puede que Diego sea el que le haya dado a Ale la factura clonada.
Y eso es lo que vamos a determinar una vez que declaren.
O sea que Ale es la fundación, yo soy la gobernación, Diego es el proveedor, pero que en realidad es el que vendió el cable, pero no es la distribuidora dueña original de ese timbrado, de ese número de RUC.
Se suele dar lo siguiente, ¿verdad? Que nos pasó en un caso hace poco. Una empresa le contrató a un ingeniero y arquitecto,
sí,
¿verdad? Y le pagaba... todas las facturas que que el ingeniero arquitecto compraba de los locales le entregaba a la empresa que le contrató, ¿verdad? Entonces en una de esas había facturas clonadas, ¿verdad? Entonces nosotros ahí le sancionamos a la empresa que declaró esas facturas y ellos dicen: no, pero yo le contraté al arquitecto y el arquitecto es el que me trajo esa factura, yo no compré directamente de ellos, ¿verdad? Se suele dar esa situación también.
O sea que la Fundación CIAP tiene que contarles a ustedes y a Contraloría de dónde lo que compró el cable, quién le dio esa factura.
Correcto.
Las dos facturas en realidad, uno de 208 millones y el otro de 79 millones.
Así mismo, porque lo que se presume es que no se prestó eso, porque estamos hablando de una factura clonada.
Exacto. Va a tener, porque si no van a ser ellos los responsables de haber, si no cuentan la verdad, van a ser ellos los responsables.
Así mismo.
Supongamos que
ellos se determina que la factura está clonada, efectivamente.
Bueno, supongamos que ellos asuman la responsabilidad por haber presentado esa factura. Ante tributación, ¿qué sanciones se plantean en este caso? ¿O ustedes también tienen capacidad de remitir a como denuncia penal?
Sí, nosotros vamos, si en caso de que se encuentre, se determine fehacientemente los indicios que hoy estamos teniendo, sin ninguna duda vamos a hacer la denuncia al Ministerio Público.
Ajá. ¿Y qué pasa si la fundación dice: sí, esos son clonadas, asumimos nosotros, pero vamos a devolver la plata y vamos a hacer una reliquidación de los impuestos y demás?
El hecho sigue existiendo.
O sea,
igual vamos...
Hizo un resarcimiento nomás ahí. No hizo.
Claro, igual es un hecho, igual lo vamos a denunciar.
Ya, correctamente. Bueno, viceministro, aprovechando que estamos hablando con usted, pasemos un poco a otro tema, todo este tema de los cobros por los servicios digitales.
Sí.
¿Cómo quedó finalmente?
Bueno, hoy está vigente el impuesto al valor agregado sobre servicios digitales. Ya creo que ya está regularizado todos los cobros.
¿Desde cuándo, viceministro, tienen que cobrar esos?
Desde enero de este año.
Ah, o sea, ¿es retroactivo?
No, es retroactivo porque los bancos, en junio del 2020 sacamos el decreto, se emitió el decreto en el cual se determinó que a partir del 1 de enero de 2021 entraba en vigencia el IVA de servicios digitales.
Uh-huh. O sea, ellos tenían que retener el
claro,
impuesto.
En la percepción se puede dar después, pero no se puede argumentar retroactividad porque no es que la norma salió ahora.
Te cuento mi caso particular. Estuve mirando en mi extracto y vi que apareció 2-3 cobros de ese impuesto.
Sí, puede ser que sea enero, febrero y marzo.
Y entonces yo dije, a la gran 7 me cobraron todo doble. Y no había sido, me cobraron nomás atrasado.
Así mismo.
Ya. Eso es lo que sucede. ¿El banco me tiene que emitir factura por ese monto?
No.
¿Por qué?
Y porque conforme a la documentación, ese extracto te sirve a vos como documento legal para poder incluir en tu liquidación de impuestos.
Ya. O sea, el extracto mensual que me envían, mi contadora, tiene que identificar ahí el
sí,
punto.
Ahí va a poder usar. Suponete que, no sé, vos compras Spotify para poner en un local de eventos, sí. ¿Verdad? Y ese te va a servir en tu IVA para poder liquidar.
Ya entiendo correctamente. Viceministro, ¿y qué es lo que se postergó? Vi en estos días un decreto que hacía que se postergara hasta enero de 2022.
Eso es el impuesto a la renta a los no residentes, el INR para servicios digitales. Porque los bancos y financieras argumentan con las operadoras de tarjeta y las tarjetas internacionales que no pueden aplicar la retención que se le obligó por ley. Ellos dicen, nosotros es de incumplimiento imposible. Entonces ellos querían trasladar ese 4,5 a Javier Panza, a Oscar Urué en su tarjeta. Y ahí nosotros le dijimos que eso no corresponde y no estamos de acuerdo con eso. Entonces preferimos nomás prorrogar de tal manera a cobrarle efectivamente a las empresas internacionales a través de un proceso a nivel internacional que estamos trabajando con un organismo internacional justamente que nos está cooperando en ese sentido.
O sea que el impuesto a los no residentes es una cosa y por los servicios digitales otra cosa.
El IVA es una cosa y el impuesto a la renta a los no residentes es otra cosa.
A ver, no. Bueno, pero por el IVA sí retienen.
El IVA sí se le hace la percepción a cada uno de nosotros.
Bueno, pero viceministro, ¿y por qué? ¿Cómo vamos a hacer para cobrarle la renta a esas multinacionales que sí tienen negocio?
Estamos viendo un mecanismo a través del CIAT, Centro Iberoamericano de Administraciones Tributarias, con la cooperación de Chile para poder. Ellos ya implementaron eso y ese mismo sistema que lo queremos hacer acá. De tal manera que ellos paguen directamente, las empresas paguen directamente a Paraguay, sin necesidad que vengan a asentarse aquí en Paraguay.
Uh-huh. Viceministro, interesante. ¿Y por qué? En las redes sociales hubo una reacción interesante. Decían, lo que pasa es que cuando se puso en vigencia la retención del IVA a las empresas que ofrecen los servicios digitales, automáticamente nos reajustaron el precio del servicio.
Sí, en algunos casos sí, ese 4,5 se le reajustó a algunos. Por lo tanto, ellos tienen que pagar eso.
¿Nos puso en desventaja a los usuarios con respecto a la estructura de costo, al precio del servicio?
No, ellos están en la libertad de establecer precios como dentro de la oferta y la demanda, ¿verdad? Ellos pueden aumentar en cualquier momento y no necesariamente por el tema de que aumente o se establezca un impuesto o no, ¿verdad?
O sea que en realidad supongamos que hay tres empresas que ofrecen el mismo servicio y una de las empresas decidió reajustar el precio de su producto porque incidieron estos números del pago de la retención del IVA y la renta y demás, pero las otras dos no lo hicieron. Obviamente me voy a desuscribir de este servicio que sí reajustó el precio final de su producto y me voy a ir con las otras que no reajustaron. O sea, ¿va a generar una competencia entre ellas?
Sí, probablemente suceda eso.
Bien, es razonable. O sea, vayamos donde el producto es más barato.
Y sí, totalmente. Esa es la intención. Aparte de eso, lo que se busca es igualdad en la utilización de servicios, ¿verdad? Aquí en Paraguay uno paga el IVA y por qué para un servicio extranjero no vamos a pagar, ¿verdad? Si es aprovechado y utilizado aquí en Paraguay.
Uh-huh. Pero Uber todavía no va... ¿Y a Uber se le va a retener por cada pago con la tarjeta?
El tema con Uber es que ellos tienen un representante aquí, un estudio jurídico que hace el pago mensual.
¿Cuánto pagan ellos mensualmente?
No puedo decirte eso porque está bajo secreto de las actuaciones, ¿verdad? No puedo contar cuánto paga Javier Panza de impuestos, ¿verdad? Eso me prohíbe la ley.
Yo pregunté nomás, viceministro.
No, ya sé, pero no puedo contar.
Pero sigue siendo bajo declaración jurada.
Sí, señor.
¿Y cuándo se va a adecuar eso, viceministro?
Bueno, el tema de Uber con las plataformas que prestan servicio de transporte, hoy están siendo controladas y están pagando. Ahora lo estamos viendo, el tema, por ejemplo, cuando hay... El problema es cuando se compra un bien, que por ejemplo, un producto que tenés que importar, ahí no te tienen que cargar ese 10%. ¿Verdad? Eso, y tienen que hacer el reclamo al banco, a la financiera o a la cooperativa. Eso era algo que quería explicar también, Javier, aprovechando el punto que estabas mencionando.
Uh-huh. Bueno, viceministro, creo que preguntamos de todo. Que tenga buen día.
Gracias, Javier. Saludo a toda la audiencia. Que tengan buen viernes.
Hasta luego. Ahí estaba el